Continuamos nuestro programa, el curso de acceso lo hacemos con geografía. Nos acompaña la profesora Carmen Muguruza, a la que damos la bienvenida. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Vamos a tratar de los cambios que ha habido en la idea que muchos teníamos de la geografía. Los que a partir de una formación escolar clásica y unas ideas tradicionales sobre la geografía, pues hoy consultan un libro de texto de esta disciplina y pues quedan sorprendidos, ¿no?, por el contenido.
Sí, en efecto, existe una gran diferencia entre los manuales escolares que ponían énfasis en la descripción de países y regiones de la Tierra y los que hoy pueden encontrarse, incluso el que tienen en sus manos del curso de acceso. La geografía, como el resto de otras ciencias sociales, ha vivido unas décadas de profundas transformaciones teóricas y metodológicas, las cuales no son ajenas a los cambios generales de la sociedad, de la ciencia y del pensamiento, así como a la modificación de las concepciones educativas.
Hablamos, por tanto, de las nuevas perspectivas en geografía. Y una forma de acercarnos a los cambios, pues, es ver en qué y dónde trabajan los geógrafos en España. Quizá la respuesta a esta pregunta es la que refleja el camino que ya ha asumido la geografía en estos años.
Sí, una forma interesante para acercarnos a los cambios que han ocurrido en la geografía es observar los perfiles profesionales del geógrafo, que se pueden establecer los grandes temas o pilares en los que se materializa la formación actual que necesita un geógrafo. Hay un interesante estudio del Colegio de Geógrafos de las diferentes líneas de trabajo, hasta un total de 36, que se identifican, en las que se pueden agrupar grandes grupos perfectamente identificados y relacionados en base a los conocimientos y capacidades de un geógrafo en materia de análisis territorial. Son las tecnologías de información geográfica, el medio ambiente, la planificación y gestión territorial y urbanística, la sociedad del conocimiento, la demografía y los estudios sociales, el desarrollo regional.
Desde luego un campo muchísimo más abierto, pero ¿qué tipo de formación se requiere el geógrafo para desempeñar este tipo de trabajo de los que estamos hablando?
La formación geográfica debe tratar todos aquellos conocimientos y capacidades de dimensión territorial, de manera que las distintas líneas de trabajo de un geógrafo profesional, bien sean de análisis, de gestión, de planificación, de tratamiento, de educación, de divulgación, etc., tengan un carácter común, la base espacial territorial.
¿Y cuáles son las líneas de trabajo que conforman cada uno de estos grandes campos a los que estamos aludiendo? ¿En qué trabajan los geógrafos en estos campos?
Bueno, en el denominado campo medio ambiente viene dada su configuración como un campo de trabajo casi generalizado para el conjunto de geógrafos profesionales, es el más amplio. En este sentido, la geografía se encuentra entre las disciplinas introductorias en nuestro país en la metodología de estudios y evaluaciones de impacto ambiental. De hecho, en la licenciatura actual en la UNED, la evaluación de impacto la lleva el Departamento de Geografía. Así se participan en estudios prospectivos de los posibles impactos ambientales y paisajísticos de proyectos, de infraestructuras, principalmente de transporte, de actuaciones urbanísticas o de actividades extractivas, en la evaluación de distintos proyectos y alternativas. Los geógrafos también participan activamente en la ordenación del suelo urbano, la protección del patrimonio natural, en intervenciones paisajísticas o en estudio de las conexiones biológicas en los espacios protegidos. También en la realización de las Agendas 21 locales, que es un instrumento de planificación estratégica que intenta instaurar un modelo de desarrollo sostenible del territorio. Así, los geógrafos están realizando proyectos que permiten compatibilizar la optimización de las variables ambiental, económica y social en los territorios, de manera que conjuguen tanto la conservación de los valores ambientales con el incremento de los niveles y la calidad de vida de los ciudadanos.
¿Y en qué otros aspectos relacionados con el medio ambiente trabajan los geógrafos?
Sí, nuestro colectivo también desarrolla su labor profesional en actividades de formación y de pedagogía ambiental. De este modo, en relación con la educación ambiental, participa, por ejemplo, en escuelas de naturaleza, en la realización de actividades educativas, de exposiciones didácticas o en la producción de recursos educativos sobre el medio ambiente. Un campo de trabajo en continuo desarrollo en la sociedad en general y del geógrafo profesional en particular viene por lo que se llama diseño de estrategias de sostenibilidad, en la creencia de que las sociedades y los territorios se pueden desarrollar y hacer efectivas sus propias estrategias de revitalización sin menoscabo o del deterioro de las condiciones ambientales de los territorios y de la calidad de vida de los ciudadanos.
En el anterior programa que emitimos nos referimos a la importancia de la geografía en los estudios turísticos. Me imagino que también habrá geógrafos trabajando en ese campo, ¿no?
Sí, un ámbito de trabajo progresivamente creciente que se ha realizado con la geografía es la implantación de los geógrafos en las distintas fases inherentes al sector turístico, no solo con el papel tradicional de guías turísticos, sino en políticas de desarrollo turístico territorial, y principalmente se están desempeñando labores que materializan las estrategias de desarrollo turístico.
¿Y es el turismo uno de los campos de trabajo más comunes para los geógrafos o también existen otros, aunque sean menos conocidos?
Sí, en el momento actual no es el turismo uno de los campos de mayor trabajo, sino el que está constituido por lo que se denominan tecnologías de la información geográfica. En el último decenio, a la tradicional presencia en el sector de la cartografía de los geógrafos, hay que añadir una importantísima expansión del sector de los sistemas de información geográfica, los denominados SIG, producto de la generalización del uso aplicado de herramientas para la producción, gestión y análisis de la información geográfica.
Y aunque sea una explicación breve, ¿qué es un sistema de información geográfica?
Bueno, un sistema de información geográfica, que el acrónimo es un SIG, es un conjunto integrado de herramientas informáticas diseñadas para almacenar, manipular, mantener, analizar y representación de información que pueda tener una expresión espacial. Los SIG integran bases de datos alfanuméricas con la información gráfica del territorio, lo que se denomina cartografía digital. En los últimos años, su aplicación de herramientas de SIG se ha convertido en imprescindible en muchos campos profesionales, tanto en los relacionados con las tareas de análisis y gestión del conocimiento en diferentes sectores de trabajo desarrollados por administraciones públicas, como en compañías de servicio consultoras y asistentes técnicos, gestión catastral, planeamiento urbanístico y territorial, gestión de espacios naturales, gestión de todo tipo de infraestructuras, etcétera. Si, por ejemplo, nosotros consultamos una cosa tan normal como las páginas amarillas y miramos el callejero de las páginas amarillas, lo que estamos accediendo no es a un mapa, estamos accediendo a un sistema de información geográfica que tú buscas por categorías, y eso lo utilizamos cada vez más. Y luego también hay investigación aplicada de desarrollo tecnológico I+D, también trabajan en este campo de proyección, diseño y desarrollo de software comercial, y aplicaciones personalizadas de proyectos específicos, tanto en laboratorios de investigación como en empresas de servicios.
Y si hablamos de trabajo cartográfico, porque muchas veces se identifica geografía con mapas, ¿en realidad qué labores son las que se desempeñan?
Bueno, la cartografía actual y sus métodos tienen poco que ver con los que existían hace unas décadas. Como hemos dicho, la aplicación de técnicas fotogramétricas y de detección de satélite, el desarrollo de bases de datos geográficas para el manejo de grandes volúmenes de información y la aplicación de avanzadas técnicas informáticas han transformado totalmente la cartografía. La participación se extiende a todos los aspectos de la cartografía, desde el complejo proceso de producción de bases de datos, que es lo más complejo, digital, tanto topográfica como catastral, hay geógrafos, hasta la representación y visualización de datos estadísticos, pasando por la cartografía comercial y de divulgación, los atlas, los mapas turísticos y los mapas de carretera, y también la cartografía temática especializada como usos del suelo, cartografía geológica, etc.
Bien, y no podemos olvidarnos de una de las salidas tradicionales de los licenciados en geografía, que es precisamente la enseñanza.
Sí, la enseñanza ha sido y es todavía históricamente la principal ocupación de los geógrafos. Sin embargo, la expansión de los campos aplicados de la geografía, conjuntamente con la reducción de oportunidades laborales en el sector de la educación, han hecho que en los últimos 20 años se haya reducido el peso relativo de como salida profesional para los geógrafos en el campo de la enseñanza. Ahora también están otros sectores de la educación, de educación no reglada y de divulgación de conocimientos que conforman un campo en expansión como actividad profesional de los geógrafos en el mundo de la empresa. Trabajos en editoriales, guías turísticas, nuevas tecnologías multimedia, guías patrimoniales o promoción de productos turísticos.
Bien, en este programa pues hemos querido hacer saber a nuestros alumnos de acceso, que esperamos que el próximo año sean todos ya alumnos universitarios, cómo la geografía pues está logrando hacerse un hueco en el mercado laboral al amparo de su especialización en campos de creciente demanda social, como por ejemplo pueden ser el medio ambiente, la planificación y gestión territorial, las tecnologías de información geográfica o el desarrollo socioeconómico.
Efectivamente, esa ha sido nuestra intención. Los alumnos que accedan a los nuevos grados que ahora oferta nuestra universidad podrán ver que la geografía ya no solamente está vinculada al grado de Geografía e Historia, sino que está muy presente en otros grados que se ofertan como el grado de Medio Ambiente y como el grado de Turismo. Además, quisiera subrayar que la geografía no solo tiene un valor estrictamente académico, para los que no quieran seguir estudiando una carrera, el territorio está de actualidad permanente en los medios de comunicación, está en el núcleo de los problemas, como los conflictos sobre recursos naturales, las transformaciones del paisaje, las catástrofes naturales, la inmigración, la globalización económica, las transformaciones urbanas, las infraestructuras del transporte, la vivienda, los parques naturales, el turismo o el desarrollo de áreas rurales. Todos los días encontramos en la prensa y en los medios de comunicación noticias relacionadas con estas áreas.
Pues desde luego está muy claro que en todas estas cuestiones que se han mencionado se pone de manifiesto que el conocimiento de las relaciones territoriales es imprescindible para su comprensión y para proponer nuevas soluciones que supongan pues un verdadero avance hacia el reto de la sostenibilidad ambiental y también de la equidad social.
Bueno, es precisamente esa demanda social de conocimiento, interpretación y políticas del territorio la que sitúa la geografía de plena actualidad. En efecto, en un mundo complejo y con una ciencia especializada y fragmentada, la geografía nos sigue ofreciendo una visión global, con gran angular, de los principales problemas de la sociedad actual. Una singular capacidad de integrar la multiplicidad de factores sociales, económicos, ambientales en el territorio, en definitiva, conocer el mundo en que vivimos.
Pues hemos hablado de este tema muy interesante y hemos abierto, creo, muchos campos a aquellos interesados en luego seguir por el ámbito de la geografía y el trabajo en la geografía. Pero ahora vamos a dedicar, aunque sea unos últimos minutos, a hablar del examen final de esta asignatura, de la estructura del examen. Lo primero es saber cómo es el formato.
Sí, lo primero, bueno, en la guía del curso viene muy bien especificado, pero vamos a repetirlo un poco. El examen consta de dos partes, una teórica con 5 preguntas, teniendo que contestar solo a 4, y luego una práctica, que esta sí que es de contestación obligatoria. Para realizar este examen, como no, otros, se dispone de una hora, las preguntas son sencillas y el espacio está limitado a medio folio para contestarlas. Por eso te recomiendo que se hagan resúmenes, síntesis, porque solamente podrán contestarlas en medio folio.
¿Es importante fijarse bien en el tipo de pregunta?
Sí, en la parte teórica debemos fijarnos bien en el tipo de pregunta porque su respuesta depende del tipo de cuestión que nos plantea. Habrá preguntas de tipo descriptivo que nos piden que desarrollemos un tema siguiendo un orden lógico, un pequeño tema, por ejemplo, describa las características de la agricultura industrial. Hay preguntas de tipo explicativo que ya nos preguntan las razones de un hecho. Debemos no solamente describir el hecho que está en la pregunta, sino explicarlo dando razones y llegando a conclusiones. Por ejemplo, ¿por qué las masas de aire generadas en regiones ecuatoriales son húmedas? Luego hay preguntas de tipo enumerativo. Es la pregunta más sencilla, más simple. Únicamente debemos hacer un listado de los hechos, fenómenos que nos demandan. Por ejemplo, enumere los factores del descenso de natalidad. El que la pregunta esté restringida a medio folio no quiere decir que haya que llenar el medio folio. Hay preguntas que ocuparán mucho menos espacio. El medio folio es el máximo. Luego también hay preguntas de comparar y contrastar, que son las que requieren un mayor nivel de análisis, porque hay que contraponer dos o más hechos, fenómenos. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre biomasa y formación vegetal? Y luego, por último, hay unas preguntas de tipo evaluativo que nos piden determinar la importancia o el valor de un hecho, fenómeno o proceso. En muchos casos podemos en estas preguntas dar nuestra propia opinión. Por ejemplo, la diferencia ante la muerte entre países desarrollados y países subdesarrollados.
Diferentes tipos de preguntas y ya un poco se ha dado la pauta de cómo se deben también contestar. ¿Y la parte práctica? ¿La parte práctica es la que más preocupa a los alumnos?
Sí, la parte práctica, pero práctica en sí no la llamaría, porque realmente no tienen que realizar ahí una práctica. Lo hemos incluido porque los geógrafos utilizamos mapas, fotografías, como hemos dicho, fotografías aéreas, esquemas, datos, gráficos, con el fin de analizar e ilustrar las ideas geográficas. Ya he dicho que no consiste en realizar ningún gráfico, mapa o tasa, porque realmente en una hora no daría tiempo. La información se la vamos a dar en forma de mapa, diagrama, tabla o foto, con varias cuestiones, basada directa o indirectamente en este gráfico. Creo que los alumnos se quedarán más tranquilos si le decimos que es un ejemplo gráfico de lo que han estudiado para que sobre él apliquen sus conocimientos, pero advirtiendo una cosa, deben comentar lo que aparece en el gráfico mapa, no deben hacer un tema paralelo. Es decir, si hay una pirámide de población, no tienen que contar todo lo que saben sobre la estructura por edades, tienen que comentar esa pirámide que hace referencia a la estructura por edades, pero esa en concreto.
¿Tienen aquí también un espacio tasado, como antes hablábamos?
Sí,
de las
también
preguntas.
Es medio folio aproximadamente, porque suele haber dos o tres preguntas sobre la práctica y son cortitas, o sea, porque realmente en una hora no darían para más.
Criterios de valoración, algo también muy importante.
Bueno, lo primero, como hemos dicho antes, porque el espacio está tasado, que nos interesa más la calidad que la cantidad, que hay que centrarse en lo que se pregunta, la exposición ha de ser clara, valorando la utilización precisa de los términos geográficos, la localización correcta de lugares, fenómenos y hechos geográficos, la existencia de un orden lógico en la exposición, mostrando la línea argumental, enumerar los hechos que vamos a tratar, la concisión y la claridad, y en determinadas preguntas el uso de algún ejemplo geográfico. Y por supuesto, no tiene ni que decir, tiene que debe cuidarse la presentación, la letra, la ortografía y la sintaxis.
Hay que tener en cuenta que es un examen de desarrollo, me refiero que no es un test lo que se van a encontrar, y aquí, por lo tanto, que se pueda leer también es imprescindible,
una letra
suficientemente clara.
Sí,
y cuidar estos aspectos, ¿no?
Claro, porque van a entrar a la universidad y el redactar y el utilizar la ortografía y la sintaxis es imprescindible.
Pues vamos a los consejos. ¿Qué consejos ya quizá a la hora del examen?
Sí, bueno, los consejos, lo que dicen en muchos cursos de estos rápidos de técnicas de estudio, que hay que descansar bien la noche anterior, hay que llevar todo lo necesario para no ponerse nervioso, la documentación, dos bolígrafos, porque siempre hay uno que falla, lápices, gomas, leer cuidadosamente el cuestionario, lo primero, o sea, no empezar, aunque la pregunta primera ya no la sepamos, no empezar, leerlo todo, elegir bien el tema, o sea, la pregunta que vamos a contestar, y siempre la recomendación es empezar por la que mejor lo sabemos para terminar con las más que sabemos peor, porque nos da igual el orden, con que pongan el número de pregunta que van a contestar, nos da igual, porque si empiezas con la más difícil, vas perdiendo tiempo, te vas poniendo nervioso y es peor, entonces siempre empezar por las más fáciles.
Primero es por las que se saben.
Sí, eligiendo, ya digo, la que no se va a contestar, la primero para no hacerla y seguir. Y luego dejar siempre al final unos minutos para repasar. Sobre todo, ya digo que a veces acentos, faltas, porque a veces cuando se escribe deprisa, pues los acentos se olvidan y los acentos son faltas.
Claro, vamos a la puntuación.
Sí, es algo que preocupa mucho. La puntuación, la parte teórica representa el 60%, o sea, las cuatro preguntas, la práctica un 30%. Y luego un 10% es el informe del tutor.
Esto es importante, el saber que el 10% también, el informe del tutor, el que haya asistido, pues también tiene
claro,
esta...
Claro, y además muchos tutores hacen exámenes falsos, como dicen los ingleses, que siempre se hacen los mock exam, los exámenes falsos, y entonces esos tienen una... falsos, por decir que es igual que el examen que van a hacer, con el mismo tiempo, con la misma estructura... Y ellos nos dan una puntuación y eso va a contar hasta un 10% de la nota. O los que este año hayan querido de forma voluntaria este año hacer las pruebas de evaluación, también esa nota cuenta hasta un 10%, que bueno, si tienen un 10 es un punto entero.
Claro, por supuesto. Y por último, quedan pocos días ya para el examen y por supuesto la asignatura tiene que estar ya estudiada. Pero ¿algún consejo para estos últimos días en cuanto a la preparación? ¿Que hagan más exámenes, por ejemplo?
Sí, que hagan algunos exámenes. Y bueno, este año, como hemos incluido un tema más, el tema de turismo, hemos decidido que como también forma parte del sector turístico, del sector de servicios, el tema de los servicios no entrará en ninguna pregunta.
Pues muchísimas gracias, profesora Carmen Muguruza. Nosotros será hasta el próximo curso y esperamos que los alumnos, como ya hemos dicho en el programa, pues el próximo curso estén haciendo la carrera que hayan elegido.
Muy bien, muchas gracias.